Importante y significativo para nuestros compatriotas. En primer lugar, referente a las exposiciones del ingeniero Ferreira y al acta que se firmó.
Presentación de la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados a los efectos de abordar este tema tan sensible, importante y significativo para nuestros compatriotas. En primer lugar, referente a las exposiciones del ingeniero Ferreira y al acta que se firmó, nosotros hemos abordado siempre todos los estudios que realizamos dentro del marco jurídico del Itaipú, de la central hidroeléctrica de Itaipú. Ese marco jurídico está regido por la Constitución de la República del Paraguay, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y el Tratado de Itaipú. Es muy significativo recalcar que al abordar el Tratado de Itaipú, no tenemos que analizar un solo artículo del tratado, tenemos que abordar en su conjunto el Tratado de Itaipú, desde la página 1 hasta la última página del tratado. Y interpretar que los anexos A, B y C constituyen la carta orgánica de una empresa concesionaria que se llama Entidad Binacional Itaipú. El presidente de la República, el presidente de la ANDE, el presidente, el directorio de Itaipú ni el consejo de Itaipú no tienen atribuciones para modificar lo que establece el tratado de Itaipú. Y específicamente en lo que se refiere a la división en partes iguales de la energía generada por la central hidroeléctrica de Itaipú. Acá quiero abordar exactamente, ingeniero Ferreira, que la mitad de la energía generada por la central hidroeléctrica de Itaipú es propiedad del Estado paraguayo. No es propiedad de la entidad binacional de Itaipú, no es propiedad de ANDE ni de Electrobras S.A. Y acá hemos, por diversos motivos, no hemos podido abordar a profundidad este tema, y que se refiere específicamente a que la energía adicional a la garantizada no tiene ninguna relación con la energía garantizada y que está relacionada a la potencia instalada de la central de Itaipú. Es más, abordar la energía adicional a la garantizada es una cuestión de Estado, porque es el propietario el que tiene que decidir qué hacer con la energía adicional a la garantizada. Y no tenemos que tener ninguna duda que el 50% de la energía adicional a la garantizada es propiedad del Estado paraguayo. Entonces no hay por qué vincular la potencia contratada con proporcionalmente en relación a la energía adicional a la garantizada. Ese es el pecado original de toda esta cuestión. Para que tengan ustedes una idea de la envergadura de lo que significa la energía adicional a la garantizada. El día de ayer había un técnico que estaba en un programa de televisión, dijo que tanto es la ayuda que le hace Electrobras S.A. a la ANDE, que pobrecito ni siquiera pudieron llevar la energía garantizada en el año 2018. ¿Saben, señores, cuánta energía adicional a la garantizada se produjo en el año 2018? 21 millones de megavatios hora. De esos 21 millones de megavatios hora, al Paraguay le pertenecen 10 millones 500 mil megavatios horas. Si le ponemos, ¿por qué hay un precio de 5.8 dólares el megavatio hora de la energía adicional garantizada? Porque es un precio arbitrario. El Estado paraguayo nunca legisló y el Tratado de Itaipú se rige por el derecho internacional público. y el derecho internacional público establece que los administradores solamente pueden ejercer la administración de ese tratado con lo que el tratado les autoriza. Este es el momento, creo, que el Poder Legislativo tiene que abordar y empoderarse del 50% de la energía adicional a la garantizada y fijar un precio por esa energía. Y la multinacional Electrobras S.A. desde el año 95 hasta el 2018 se apropió en forma ilícita de aproximadamente 364 millones de megavatios hora, que al precio oficial de Itaipú, que son 43.8 más la compensación, que son 52.8, representan aproximadamente 19.500 millones de dólares. Es restando a lo que pagaron Electrobras S.A. y ANDE por la energía adicional garantizada, no alcanza a 2.300 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cifras monumentales que nunca hemos podido debatir porque siempre se mantuvo esto dentro de un hermetismo y un secretismo que fue impulsado y administrado por quienes tenían el poder de lucrar a costas de los intereses del Estado y pueblo paraguayo. Ingeniero Ferreira, quiero que acompañe este tema porque dentro de las atribuciones del recíproco control que tiene el Poder Legislativo y el Ejecutivo, indicarle al Poder Ejecutivo para que asuma los derechos soberanos sobre el 50% de la energía adicional a la garantizada, y con esto creo que se va a resolver este tema, esta problemática de vincular la contratación de potencia con la adicional a la garantizada. Muchas gracias.
Ingeniero Oscar Oriza. Tiene la palabra el ingeniero Ricardo Canes.
Gracias, presidente. Bueno, decir antes que nada a todos los compatriotas que están acá que estamos teniendo una sesión conjunta de la Comisión de Hidroeléctricas del Senado con la Comisión de Hidroeléctrica del Palasur, y yo veo varios parlamentarios del Mercosur, como Edith Benítez, está Neri Olmedo, no sé si me... Y alguien más, y luego hay varios senadores, también está el diputado Orelloni que está llegando. Yo quería formularle al ingeniero Pedro Ferreira dos preguntas concretas, un poco, en forma de pregunta, un poco en base a lo que dijo el ingeniero Cauriza, ¿no es cierto? Si su opinión, la opinión del ingeniero Ferreira, realmente, efectivamente, como dice el artículo 13, creo que el artículo 13 del tratado es suficientemente claro. Realmente nos corresponde el 50% de la energía cara, llamémosle, y barata, o sea, de la energía garantizada y no garantizada, o si ese 50% se puede interpretar, que ha sido siempre la interpretación brasileña, que tiene que estar en función de la potencia contratada. Esa es la primera pregunta, ¿no es cierto? Y sobre todo de manera de tener una posición nacional. Yo no digo que el Brasil no tenga derecho a tener otra posición, pero es importante, y acá estamos en el órgano legislativo, ir sentando posiciones nacionales justamente con vistas al 2023. La segunda cuestión es en relación al cronograma. Ahí tenemos, y de luego la violación o modificación, si uno quiere ser suave, del Tratado de Itaipú, comenzando con la nota reversal número 5 del 26 de abril de 1973, que fija una tolerancia de 10%, dice, en el segundo periodo, o sea, que estamos en ese, que nunca se, realmente ningún gobierno presentó el cronograma, pero bueno, ahora al presentar por varios años, en el fondo, esta acta es una suerte de cronograma, los últimos años de vigencia de la NSOC, ¿no es cierto? Son los últimos años, pero nunca ningún gobierno se atrevió a presentar el cronograma, ahora se presenta, y allí había ya el 26 de abril de 1973 esa salvaguarda de 10%. Ahora el acta la fija en 6%, ¿no es cierto? Entonces, si eso es o no una modificación del tratado, porque la nota revisada número 5 del año 73 aprobó el Congreso estronista en su momento, pero en fin, Congreso al fin aprobó, incluyendo, por supuesto, la nota reversal citada, ¿no es cierto? Era, formaba parte del tratado y forma parte integral del tratado. Y después la nota reversal también número 5, pero el 28 de enero de 1986, que, porque había parte de ese del porcentaje de 10%, la nota reversada del año 73 fijaba un piso de 100 megavatios. Y en el año 86, ese piso de margen o de tolerancia de error, o tanto en más como en menos, se eleva a 350 megavatios. Yo hice un cálculo matemático y creo que el ingeniero lo va a poder hacer también y va a coincidir. Si uno aplica el 6% a los figuras, a los valores que están en el acta, y dan valores comprendidos entre el 2020 y 2022 de 92 a 115, un promedio de, a mí me da 104 megavatios esos 3 años, que tampoco son, que yo sepa, no son, o sea, 104 o 115, si lo vamos al valor máximo, no es igual a 350. Entonces mi pregunta concreta es, ¿hay o no alteración, si queremos ser suave, no es cierto, del tratado? Y si hay alteración, bueno, yo pienso que lo que corresponde es que esto, que el Ejecutivo remita al Congreso a la brevedad posible para aceptar esta modificación del acta o para rechazarla, y que quede, y al estar rechazada, yo creo que quedaría definitivamente.
Porque esa es la exposición política de Mario Abdo Benítez. Le pregunta a Pedro Ferreira si hubo alteración.
Bueno, antes que nada, obviamente la mitad de la de Itaipú es de la ANDE y es del Paraguay, ¿verdad? Eso creo que nadie tiene ninguna duda al respecto. Ahora, en el día a día, la energía...
Ingeniero, o sea, por favor, la mitad de Itaipú no es de la ANDE, es del Estado paraguayo.
Sí, a través del capital de la ANDE, entonces, esa parte creo que no creo que haya duda, ¿verdad? El tema está en el que en el día a día, si me permiten, o en el año a año, la energía se le vuelve a comprar. Uno tiene el derecho, pero finalmente, teniendo derecho entre dos a retirar la mitad de la mercadería, lo que sea, uno no puede retirar todo, entonces dice, bueno, el otro está obligado a comprar. Y finalmente, a partir que uno compra, entonces uno tiene esa energía para poder revender, ¿ok? Para ejercer el derecho hay que comprarla, ¿está? Bueno, esa es una parte. Acá el tema es que hay dos valores. Entonces hay una energía más barata y hay una energía más cara. Entonces, obviamente, Electrobras y Andes se pelean por la más barata. Así nomás. Y la más barata le corresponde al Paraguay. Porque tanto en el 2003 como en el 2007, eso fue consagrado. Y porque realmente tenemos todo. Yo digo que hay como tres formas de pensar. Del punto de vista de quién se benefició hasta ahora más con Itaipú, es el Brasil. El Brasil se benefició más porque ha llevado más energía y con eso eso ha sido un motor del desarrollo de ese país. Es el más beneficiado. Obviamente, Paraguay tuvo beneficios, pero no está mal que en ese caso tenga un mayor beneficio unitario. Entonces, como una compensación, tiene la posibilidad de llevar un poco más barato que el vecino país. Esa es una forma de pensar. La otra forma de pensar es, ¿y por qué se paga hoy la tarifa que se paga? ¿Por qué se paga hoy? Yo ayer le hice a mis alumnos de Politécnica, ayer estuve enseñando hasta la noche en Politécnica, y por suerte enseño algo de ingeniería económica, entonces hicimos el ejercicio. ¿Cómo sucedió esto? Y al inicio, y tengo acá, tengo acá el ejercicio en Excel, cualquiera lo puede usar. Si alguien tiene una deuda de largo plazo, que es la que se hizo con Itaipú, y en un momento dado dice, no, yo no puedo pagar la cuota que tengo que pagar, yo no puedo pagar 14, yo puedo pagar 10, y deja de pagar en los primeros años, la deuda sube por su culpa, no por culpa del otro. Por su culpa. Y más tarde tenés que pagar mucho más. La tarifa hoy es lo que es porque el Brasil solicitó en los primeros años que no sea tan alta. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar igual tarifa que ellos? Me parece muy obvio, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que no hay ni una duda. Eso no es ni un pillaje, no es nada. Y tercero, porque así se acordó. Era tan obvio eso, que en el 2002 eso se plasmó en un documento. Y en el 2007, cuando el excedente, que era la solución que se le encontró en el 2002 para esa compensación, cuando el excedente se iba casi a acabar por una nueva necesidad del Brasil de meter dos turbinas más, entonces se dijo, bueno, vamos a compensar ese tema, porque es cierto, ustedes tienen que llevar más barato que nosotros. Y se hicieron dos compensaciones por lo menos. Primero, que aún su parte de la energía barata, nosotros teníamos derecho de llevar primero. Y segundo, que en el pico, o los momentos que nosotros tenemos mucho consumo, inclusive podemos entrar en el contrato de Electrogas. Eso no es gratis. Se negoció, se pactó. Y dice ese documento del 2007 hasta el 2023. ¿Por qué tenemos que modificarlo antes? Y escuché, y eso me ofendió, y yo le pasé eso al vicecanciller Hugo Sayer, el día por fin que pudimos leer, el 4 de mayo, creo que 10 días después, o 11 días después de firmado, cuando por fin pudimos leer. 4 de junio. ¿Cómo? 4 de junio. El 4 de junio... Yo le envío un mensaje a Hugo Sayer. Y él y le digo, ¿y qué pasó acá? Le digo yo, cuando por fin tuvimos acceso al documento. Y él me dice, lee bien, me dice. Entonces yo le empiezo a leer bien y le envío print screen, todito en amarillito. Y le puedo mostrar acá a los senadores, busquen ahí Hugo Sayer, mi celular, pueden hacer lo que quieran. Yo no tengo nada que ocultar, no borré nada. Que sí que está todo, todo está ahí. No tengo nada que ocultar. Ni en mi vida privada, ni en mi vida pública. Entonces, le envío el 4 de mayo un print screen y le marco. Le digo, ¿y la 170? Le pongo yo. ¿Qué es y la 170? En enero del 2007 se pactó ese compromiso. Y nosotros habíamos hecho una, porque en la primera sentada de Cancillería vinieron con que hay que reglamentar, y nosotros le advertimos a Cancillería, está reglamentado, 2007, enero, se hace el compromiso, y en marzo se reglamenta a través de la 170, y en base a la 170, nosotros todos estos años estuvimos facturando, pero después ya no hubo acuerdo. Nosotros hicimos prevalecer nuestros derechos, la 170, la 150 y las resoluciones de consejo que las aprueban. Entonces no hay que caer en la trampa de volver a reglamentar. Y sin embargo, en el primero o segundo párrafo, dice, se aprueba el compromiso del 2007 que deberá ser reglamentado. Algo que ya está reglamentado favorablemente para el Paraguay. Y encima que abre una caja de Pandora. Porque si nunca fue reglamentado, ¿qué hicimos los últimos 10 años? ¿Vamos a tener otro Yacyretá? Les pregunto. Donde nadie sabe cuál es la tarifa, cuál es el costo. Eso sería peor que todo. Entonces realmente nosotros nos vimos un tanto ofendidos. ¿Verdad? Y esa es la parte más grave que me parece que tiene ese documento. Se vuelve a reglamentar. Algo que ya está reglamentado y se abre. ¿Qué pasa si ahora se dice, no, nunca fue reglamentado? Y en realidad la regla es esta, aquella, lo que sea. El día que hice a mano mi renuncia, le dije eso a la persona que vino junto a mí. Y él me dijo, no te preocupes, acá está la nueva reglamentación y todo lo que decía la 170 se colocó acá. Y miro yo los dos documentos. Es igual, me dice. Y le digo yo, mira, no es igual. Uno tiene un artículo más y el otro tiene un artículo menos. No tengo tiempo de leer letra por letra. Pero lo primero que tenía que haber dicho, si vamos a sustituir la 170, 176 tenía como número esa resolución que me mostró y no me dejó, me mostró nomás. Le dije yo, es que hasta esta fecha estuvo vigente la 170, mínimo, y eso no dice. Entonces, abrimos un posible caos jurídico. Disculpame, había otra pregunta. El tema del cronograma. El tema del cronograma, ahí yo le di un archivo que es, y está ahí en el celular, Si quiere, le está ahí el ¿cómo se llama? Está ahí el documento. Y en ese documento, quiero que se fije, ese documento que ahí tienen, es el documento que se le envió. No, el otro. Hay otro que envié más temprano. Esa ayuda a memoria es el que se le envió a el embajador Hugo Sayer, se le envió al mismo canciller, se le envió al presidente de la República y a un representante del vicepresidente de la República. Yo le entregué en mi oficina el día 23 a las 8 de la noche aproximadamente. Todas esas personas sabían que esto era lo que se iba a ver. Todos sabíamos que el pedido brasilero, que es lo que está ahí, en la primera parte, donde dice escenario de contratación de potencia, producía una pérdida para la ANDE, valorada ahí en más o menos $200 millones. Y además, y ahí hay otra mentira que se dice, sí, pero la ANDE estuvo de acuerdo con 15 y se le consiguió 12. No. Nosotros pusimos un segundo...
Reira, ante esta comisión especial de entes binacionales, el acta no tiene validez, el acta es nula porque no lleva la firma de técnicos de ANDE y ningún técnico de ANDE estuvo de acuerdo en firmarla porque no tiene beneficios para Paraguay, es lo que está diciendo el ingeniero Pedro Ferreira ante esta instancia. Son las 9:06.
Estás escuchando a Javier Panza en Enfoque 800.
Trae tu número a Claro Prepago y te regalamos 18 GB para navegar. Sí, te damos un pack de 3 GB al mes durante los 6 primeros meses. Y además...